the Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
De su amor no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe llegando a través de las ondas de la radio a su vida, a su casa, a su corazón.
Y padre,
dilo.
Pregrabado.
Ah, sí, efectivamente, estamos pregrabando debido a compromisos que tenemos.
¿De quién, padre?
Los dos, tanto yo como usted, con la familia y con la iglesia y con la vida. Así que, no, desafortunadamente no pudimos estar en vivo este sábado, pero es pregrabado y se hace con mucho amor y prometemos un buen programa.
Y padre, la semana pasada usted anunció a dónde iba. Sería bueno repetirlo porque es buenísimo la razón por la cual no va a estar aquí.
Exacto. Mira, desde el jueves he estado visitando a Fort Lauderdale en Florida. Jueves, viernes y hoy sábado regreso en la tarde. Y estoy en Florida porque como vicepresidente elegido, electo, por la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos, vamos a preparar la próxima convención. Y entonces ese es un punto central donde la gran mayoría se podía encontrar de sacerdotes. Así que vamos a estar todo el consejo, toda la mesa directiva, somos 5, planificando la próxima conferencia de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos. Así que es trabajo. Es trabajo, sí, por dos días y medio es planificando el tema, los que van a hablar, qué tipo de convención va a ser, las liturgias principales. Es mucho trabajo, pero todo muy bueno y todo muy a gusto.
Pues qué bien, padre. Bueno, ¿hay algún otro anuncio antes del Evangelio, padre?
No, si quieres pasemos al Evangelio y entonces la segunda parte del programa vamos a hablar más en abundancia sobre anuncios.
Bueno, aquí vamos a continuar con nuestra tradición de la lectura del Evangelio, el bautismo del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles, «Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarles las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En este domingo vamos a celebrar el bautismo del Señor. El evangelista seleccionado es el evangelista San Lucas. Y este evangelio nos recuerda otro momento litúrgico en el calendario de la iglesia, y es el Adviento. El Adviento no, la Cuaresma. En la Cuaresma, cuando esa noción de Cristo, de quién viene. No, perdón, es el Adviento. Cuando viene Cristo y está la confusión de que yo soy San Juan el Bautista, eres el Mesías. Así que nos recuerda ese punto litúrgico. Y dice el evangelista para este domingo: En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan lo sacó de dudas. El pueblo tenía una expectación, el pueblo tenía una preocupación, y era el Mesías. Se esperaba el liberador, se esperaba aquella persona que iba a ser el líder que sacaría al pueblo judío de su cautiverio. Las escrituras anteriores hablan de un liberador. Y entendemos que fue un liberador espiritual. El pueblo tomó una interpretación un tanto literal del Mesías. Y esperaban un Mesías político. Esperaban un Mesías con poder. Y la liberación era una liberación de los yugos de la dominación del Imperio Romano. Así que estaban en ansiedad. Cuando se aparece San Juan el Bautista, muy fuerte, muy disciplinado, con un fuego en su prédica, predicando la conversión, predicando un bautismo de arrepentimiento, piensan que es el Mesías por su carácter de líder, por su manera tan fuerte, sin comprometerse, por su manera tan directa de decir las cosas. Entonces, ellos traen a colación la identidad de San Juan Bautista y piensan que es el Mesías. Y San Juan el Bautista rápidamente los saca de dudas. Y es interesante porque en ese sentido vemos que la identidad de Juan el Bautista está amarrada a la identidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? Juan el Bautista es el precursor. Juan el Bautista es el mensajero. Es el que prepara el camino, pero no es el camino. En otras disciplinas religiosas vemos cómo los profetas y los maestros enseñan el camino. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, Moisés enseña el camino a Dios con los 10 mandamientos, pero él no es el camino. Si vamos al confucianismo en el Asia, ¿no? Los que practican el confucianismo, Confucio señalaba la manera de subir a Dios, de llegar a Dios, pero él no era el camino, él lo decía. Inclusive en Islam, el profeta Muhammad señalaba a Alá, pero él no era el camino, él no era Alá, era simplemente Muhammad, el profeta de Dios. Y San Juan Bautista hace lo mismo. San Juan Bautista dice que él no es el camino, él señala el camino, dice: preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, cambien sus destinos. El único que eventualmente se va a dar la media vuelta y va a decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, es Jesucristo. Y por eso, entre varias razones, él se mantiene no como un profeta, no como un predicador, no como un sanador simplemente, no como un líder, mucho menos un líder político, sino que se presenta como el Hijo de Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la salvación. Y en su identidad también muy, muy, muy claro, nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que él los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarles las correas de sus sandalias. El amarrar o el atar las correas de la sandalia o el colocarle el calzado a una persona era territorio de un esclavo. Era territorio de un subordinado, de una persona que estaba por debajo, en términos de autoridad, de la persona a quien se le amarraban los zapatos o se le colocaba el calzado. Entonces, con esta imagen de esclavo y de rey o de esclavo y de amo, San Juan Bautista está diciendo, ustedes me ven aquí muy animado, muy activo, muy líder, muy extrovertido, pero yo no soy el que es. Es más, ni siquiera soy digno de colocarle los zapatos al que tiene que venir, al que va a venir. Marcando su condición pecaminosa y marcando realmente su condición de que el que viene es Dios y él no es Dios. El que viene es el Mesías. Y dice, no merezco desatarle las correas de sus sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan el Bautista bautiza con agua, pero Cristo bautiza con el Espíritu Santo, bautiza con fuego. El fuego que a ti te da el valor para hacer las cosas correctamente. El fuego que a ti te da la sabiduría para tomar decisiones apropiadas. El fuego que a ti te da el celo y la pasión por las cosas del Señor. De ahí que él bautiza Cristo con ese Espíritu Santo y con ese fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¡Wow! Entre los que se estaban bautizando, ahí Jesús se puso en la línea. Y mientras éste oraba, se abrió el cielo. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. Muy interesante ver esa escena, porque algo en particular se llevó a cabo. Quizás docenas, sino cientos de personas estaban bautizando y estaban allí bautizándose en la línea. Pero en cada una de ellas, si hubo un cambio o si hubo una manifestación divina, fue interior. Y se quedó para con esa persona. Y quizás la mayoría de ellos, si no todos, experimentaron en su interior un cambio después del bautismo, ¿no? Un sentido de pertenencia, un sentido de perdón, un sentido de reconciliación para con ellos y para con el mundo. Pero esa expresión se quedó en el ámbito interior del individuo. Cuando Cristo va a bautizarse, ese encuentro sale al punto de que es visible, al punto de que el evangelista se fijó que hubo una serie de fenómenos que marcaron el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Una paloma, el símbolo de la paz y también el símbolo del Espíritu Santo. Por eso es que siempre representamos al Espíritu Santo en arte, por decir, con una paloma, por la referencia a la escritura del Evangelio según San Lucas en este caso. Y no simplemente una paloma, dice la escritura que se llena el ámbito de esa paz, ¿no? Y una voz que viene de lo alto, diciendo, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Como quien dice, este es el que es. Me complazco porque él hace la voluntad de su padre. Me complazco porque él es el verdadero Mesías. Me complazco porque él sabe quién es él. Su identidad está clara y él funge a la luz de su identidad. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Dios nos está pidiendo que funjamos, que vivamos, que nos comportemos a la luz de la identidad nuestra. Hijos de la luz, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Eso es lo que nos está pidiendo Dios, que funjas y que vivas y que te relaciones con un mundo a la luz de tu verdadera identidad. ¿Por qué es que las personas en su mayoría cometen crímenes o terminan haciendo pecados terribles y horrendos porque se les olvida quiénes son. Si una mamá en su mente estable, en su mente sana, recordase que ella es madre y que ella está llamada a dar vida y no a quitarla, no mataría a sus hijos. Una madre que se atreve a matar a sus hijos por las razones que sean, por inestabilidad mental, por depresión, por lo que sea, por venganza en contra del marido, por la razón que sea, esa madre se olvidó de quién era ella. Y se olvidó de su identidad. Un hombre que le es infiel a su esposa se olvida de quién es él verdaderamente. Él se olvida que él es un hijo de Dios llamado a ser fiel. Él se olvida que su identidad como casado está amarrada a un voto que él dio frente a un altar. A él se le olvidó quién era. Y así por el estilo, ¿no? Es necesario ver que la identidad de uno es primordial a la luz de vivir según esa identidad. Dice que en las bancas del río Jordán, los pecadores iban en grupo. Porque si te fijas bien y si analizas el evangelio, da la impresión de que hay masas de personas, ¿no? Entre los que estaban, uno de ellos era Jesús. Así que da la impresión de que hay varias personas listas para ser bautizadas. Y en aquel entonces, las personas, como hoy en día, se la pasaban buscando una solución, buscando un porqué a su dilema existencial, buscando una contestación a la pregunta de quién soy yo. Pasó hace 2000 años y todavía sigue pasando. La gente todavía se la pasa buscando soluciones y buscando cosas. Y los pobrecitos caen en todo tipo de hábitos malos y en todo tipo de vicios porque están buscando para poder llenar ese vacío que tienen. Y dice que en aquel entonces las personas estaban buscando la verdad. Y por eso se estaban bautizando. El tiempo llegó para ellos hacer un alto y cambiar el orden de los eventos de sus vidas, aceptando un bautismo que era purificador, que era iluminador y que era liberador. El bautismo, bajo esas circunstancias, te purificaba, te quitaba tus pecados. Era iluminador porque veías lo malo que estabas haciendo de tu vida pasada. Y era liberador porque dejabas atrás el hombre viejo, el hombre pecaminoso. Sin embargo, fíjate cómo en medio de todo esto está Jesús. Y quizás muchas personas, para muchas personas, Jesús pasa desapercibido. Pero llega un momento, si sigues leyendo el Evangelio, llega un momento en que San Juan se da cuenta de quién es Jesús. Y le dice, Señor, yo no soy digno, ¿verdad? No soy digno, estás aquí. Y hay un diálogo entre él y Cristo dice, no, tienes que hacerlo, tienes que bautizarme y demás. O sea, él, Juan, reconoce a Jesús. Y él le dice, él, en otra parte de la escritura, pero es que yo soy el que necesita tu bautismo y eres tú el que vienes a mí. Y Juan se lo expresa como si tuviera un conocimiento personal. Y claro que lo tiene si se conocen desde niños. Las madres de Jesús y de Juan eran primas. Así que ya San Juan Bautista sabía quién era Cristo desde niño. Se crió con él. Así que lo ha visto y lo reconoce. Reconoce quién verdaderamente es Jesús. Las personas en el río Jordán venían de la oscuridad, venían de lo roto de su existencia y se querían mover hacia la luz del bautismo. Y Jesús se mueve también del anonimato de su vida privada en Nazaret a la luz maravillosa de su ministerio, porque fue después de su bautismo cuando Jesús comienza a hacer ministerio público. Jesús no necesitaba ser bautizado. ¿Por qué? porque no había pecado en él para ser perdonado. Ni siquiera pecado original. Entonces, Jesús no necesitaba establecer un convenio, establecer un acuerdo con Dios. En el bautismo nosotros establecemos un convenio. Tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo. Tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Eso pasa en el bautismo. Jesús no tenía que hacer nada de eso. Así que Jesús no tenía necesidad de ser bautizado. Él no tenía pecados que perdonar. Y él no tenía que establecer ningún tipo de acuerdo de fe con Dios. Él era el acuerdo. Él era la fe. Él era Dios. Así que él se salía de esos parámetros. Sin embargo, cabe la pregunta, cabe hacer la pregunta, ¿por qué lo hace Jesús? Fácil. Jesús sabía que él tenía que predicar con su ejemplo. Jesús sabía que con el ejemplo él podía alimentar, nutrir su palabra. Podía darle inclusive más fuerza moral ante los ojos de ciertos, ¿no? Con su ejemplo. Él sabía que habían ciertos seres humanos que necesitaban de signos externos y que necesitan de ese símbolo que se vea, ¿no? Palpable, que se pueda tocar. Jesús entendió la necesidad que otros tenían de la iluminación. Y él simplemente se permite, ¿no?, ser bautizado. Y de esta manera vemos los signos de la misericordia y del amor de Dios, que son los sacramentos. Y comienza ahí, con ese pequeño signo del bautismo. El bautismo de Jesús, como dijimos anteriormente, no es para la remisión de sus pecados. La Biblia dice que los cielos se abrieron en gloria y que las palabras del Padre hacían eco diciendo: este es mi Hijo, mi amado, mi preferido, en quien coloco todo mi favor, manifestando la aprobación de Dios sobre el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Ya él venía probando, ya él estaba probando todo eso. Él no tenía ningún problema y de ahí que venga la voz, ¿no? Reconociéndolo. Luego entonces, el bautismo de Cristo era para comenzar ese ministerio público, ¿no? Era un símbolo para comenzar esa jornada ministerial expresada en su amor por la humanidad. Y ese fue el principio, podemos decir, de su vocación. La vocación es el vehículo por el cual tú llevas a Dios. En el matrimonio, la vocación del matrimonio, tú llevas a Dios a tu pareja, a tus hijos y a los que te conozcan. En la vocación de la vida religiosa, tú llevas a Dios con la pobreza, la obediencia y la castidad, los votos y con tu comunidad religiosa. En la vocación del sacerdocio, tú llevas a Dios con las promesas de obediencia, pobreza y castidad, y tu ministerio. Igual con el diaconado, casado, permanente. Igual con el laicado, los laicos que dicen: yo no estoy llamado a casarme, yo no estoy llamado a estar con nadie, pero estoy llamado a, desde el mundo, ¿no?, mantenerme y fungir, trabajar, servir en la iglesia. Esa es la vocación laical también. Luego entonces podemos decir que él encuentra su vocación a la vida pública, al ministerio, después del bautismo. Y esta fiesta de este domingo es un recordatorio de la vocación que todos tenemos que hacer y a la vocación a la cual estamos llamados en este bautismo. Quizás el día de tu bautismo, como en el mío, los cielos no se abrieron y no bajó una paloma encima de la pila bautismal. Y Dios se manifestó en una teofonía con ángeles cantando y una lluvia de oro. Y no, ¿verdad? Pero el día de nuestro bautismo pasó algo maravilloso. Escucha, pueblo, nos convertimos en pueblo de reyes, en asamblea santa, en pueblo sacerdotal. Y somos un pueblo de reyes porque nuestro soberano es Dios. Nuestro Dios es un rey. Y nuestro Señor reina con la dignidad y la armonía de un rey celestial. Luego, entonces, si somos hijos e hijas de un rey, eso a nosotros nos hace nobleza espiritual, príncipes y princesas de la sangre del Cordero. Y somos una asamblea santa. Somos una asamblea santa cuando invitamos a Dios a nuestras vidas. Y cuando queremos desarrollar una relación con un Dios transparente y vivo, con un Dios todopoderoso, como muchos santos lo hicieron en la iglesia. Y yo estoy más que seguro que hay otros que lo siguen haciendo, mis santitos anónimos que andan por ahí. Y yo estoy más que seguro que hay muchos santos entre nosotros. Los santos no se conformaron con simplemente ver a Dios desde lejos, desde la distancia. Los santos tomaron y aceptaron el reto de tratar de alcanzar a Dios. Y somos un pueblo de sacerdotes, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Y vemos al sacerdocio, tanto el sacerdocio del sacerdote, que es el ministerial, como el sacerdocio de todo bautizado. Escúchame, todo bautizado tiene el sacerdocio común u ordinario. Repito, todo bautizado tiene el sacerdocio común u ordinario. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando la iglesia se reúne en oración, todos tienen un rol. Todos tienen una parte en su ministerio común u ordinario que ejercitar a la hora de hacer el culto público. Nuestra vida de oración y de liturgia se expresa del gran amor que le tenemos nosotros a Dios y que somos recipientes de sus bendiciones a través de la vida litúrgica y sacramental. ¿Por qué? Por nuestro sacerdocio común. A través del sacerdocio común, estamos llamados a ser parte, a compartir y a participar en la celebración de los santos misterios de la iglesia. Es en el bautismo donde nuestra humana condición es elevada y nuestra relación con Dios comienza. Pero esta relación tiene que ser solidificada, tiene que ser nutrida, reforzada a través de todas nuestras vidas. No es suficiente con tener los títulos de pueblo de reyes, asamblea santa y pueblo sacerdotal. Tenemos que vivirlos y vivir a la altura de ese título. Hermanas y hermanos, estamos llamados a ser parte de la familia de Dios desde el día de nuestro bautismo. Y por eso llamamos a Dios Abba, Padre, y a Jesús, su Hijo, nuestro hermano. A través del bautismo, el día del bautismo, mejor dicho, una velita se encendió. Y con esa velita nosotros recibimos a Cristo, la luz del mundo. La voz de Dios nos llama desde nuestra realidad, desde tu trabajo, desde tu casa, desde tu negocio, desde tu escuela. Nos llama a ser imitadores de Cristo y hacer que Dios sea Dios en nuestras vidas, en lo concreto, en lo simple, en lo ordinario de nuestras vidas. El ser un miembro de la familia de Dios quiere decir que todo el mundo tiene que ver a Dios en la rutina diaria. Y que en la rutina diaria veamos un pedacito de Dios. Oremos, hermanas y hermanos, para alcanzar las gracias necesarias y de esa manera poder vivir nuestras promesas bautismales como hijos e hijas de lo divino.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Un breve recordatorio que este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima semana. Y padre, para las peticiones y todas las llamadas que normalmente entran, por favor nos podría proveer una oración.
Cómo no, mire, vamos a ponernos en la presencia del Señor, vamos a... Por un momento, por un espacio, vamos a colocar nuestras necesidades a los pies de nuestro Dios y Salvador. Y colocamos la mano sobre la radio o quizás sobre la mesita donde está la radio. O si no, coloquemos nuestros corazones para que estemos bien unidos en esta petición que vamos a elevar a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Bendito sea Dios que nos permite estar con Él y elevar nuestras voces a un Dios soberano. Y damos gracias porque nos has dado el don de la vida y el don de nuestra fe. Y te pedimos, Señor, que de una forma muy especial camines con tu pueblo, que camines con tu pueblo inmigrante. Ahora más que nunca, Señor, te pedimos con mucho ahínco esa reforma migratoria comprensiva. Que se discuta esa reforma, Señor, en nuestro gobierno. Que se abran los corazones de los políticos, particularmente del Congreso, del Senado y de nuestro presidente, para una reforma comprensiva migratoria. Reforma que ayudará a muchas familias. Te pedimos, Señor, por las familias hispanas católicas. Te pedimos, Señor, por la familia en general, para que se sane, Señor, de sus problemas, de sus dolores, de sus heridas. Bendice ese matrimonio. Que el esposo vea en la esposa su mejor amiga y compañera, y que la esposa vea en su esposo su mejor amigo y compañero terrenal. Te pedimos por los hijos, Señor, de ese matrimonio, por los jóvenes buenos, los jóvenes que tratan de ser amables y que tratan de seguir tu voluntad, para que les des fuerza, Señor, y perseveren. Y también te pido por los hijos difíciles, por los hijos que no respetan, por los hijos que no creen en ti, Señor, toca sus corazones y tráelos también a tu reino. Que se den cuenta que ellos están llamados a amar, a respetar y a ser uno en tu nombre. Te pedimos, Señor, por nuestros ancianos, especialmente los solos y abandonados, para que tú seas tú su compañero y para que tú les des la energía necesaria para poder seguir viviendo. Te pedimos de una forma también especial por los que están en las cárceles, por los que están limitados a cuatro paredes. Señor, toca sus vidas, toca sus corazones y que ellos se puedan dar cuenta de que son libres para amar y libres para hacer tu voluntad por nuestros encarcelados. También, Señor, por nuestros muertos, para que nuestros muertitos descansen en paz y vean la gloria del Señor en su presencia. Finalmente, por nuestros enfermos. Ay, Señor, hay tanta necesidad. Hay tanta necesidad de que tú sanes al mundo física, emocional, espiritualmente. Toca, Señor, todos esos aspectos de vida y sana a tu pueblo. Dale liberación de sus enfermedades. Y a nosotros, Señor, danos hambre y sed de ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Muchísimas gracias, Padre. De nuevo, un pequeño recordatorio. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos aquí en el estudio en vivo. Y padre, ahora tenemos una oportunidad de hablar un poco sobre las actividades, quizás algunas recientes que acaban de pasar, que usted ha tenido la oportunidad de celebrar.
Así es. Mira, el domingo pasado tuve el honor de visitar a Misión San Juan Diego. La Misión San Juan Diego, una comunidad muy bonita, muy hermosa, que fue muy instrumental para que la posada de este año fuera un éxito. Hubo otras comunidades representadas en el comité. Uh-huh. Y agradezco a todo el comité de la preparación de la posada, porque gracias a su esfuerzo fue todo un éxito. Agradezco a los que participaron. Hubo varios padrecitos que estuvieron presentes, el padre Alejandro Márquez, el padre Néstor, el padre Juan Bosco, el padre Walter Yepes. Hubo varios sacerdotes que estuvieron ahí presentes con sus comunidades y yo me sentía tan orgulloso de ser latino y de ser católico en esta arquidiócesis. Uh-huh. Así que gracias a toda la comunidad, de una manera particular a Misión San Juan Diego, porque ellos se encargaron de una de las cosas más difíciles.
El sonido.
Uh-huh. Y el sonido fue todo un éxito.
Eso siempre es un poco complejo durante esa
Así
celebración,
es.
Porque, pues como saben ustedes, salimos hacia la calle, uh-huh, y para que todo mundo pueda escuchar bien, esté en oración al mismo tiempo, es un reto.
Así es. Pero allá en la Misión San Juan Diego tienen un ministerio como de tecnología, uh-huh, de grabación y demás, y hacen un gran trabajo. Así que a todos ustedes que nos ayudaron en la posada, Mil gracias, sumas bendiciones y prepárense para el año que viene, porque esto sigue. La fiesta sigue en el nombre de Dios Todopoderoso, nuestro Dios transparente y vivo. En el mes de enero tenemos unas cuantas actividades y demás. Tenemos varias reuniones, pero una actividad es de Nuestra Señora de Lourdes, la misa de aniversario. Tengo entendido que van a celebrar el sábado 16 de enero, 13 años, y creo que del Ministerio Hispano. Así va a ser la movida. 13 años del Ministerio Hispano a las 6:30 en Nuestra Señora de Lourdes. Todos invitados para apoyar a este hermoso grupo.
¿Ya mencionó el horario, padre?
6:30.
Seis y media.
A las 6:30. Okay. Creo que sí, es a las 6:30. Yo voy a estar a las 6. Sí, no, es que esto es así porque no hay estacionamiento. Y aunque sea a las 7, yo sé que a lo mejor están diciendo 6:30 para empezar a las 7. Pero no importa, ahí estaremos. Las 6. Okay. El domingo 17 de enero, en misa de 12, en San Alfonso, celebraremos Nuestro Señor de Esquipulas. Que viva Nuestro Señor de Esquipulas, que viva la comunidad guatemalteca católica y que viva San Alfonso por darle un lugar como santuario a Nuestro Señor de Esquipulitas.
Y padre, en ese día es la ocasión del 25, 25 aniversario de haberse traído a Chicago desde Guatemala esa réplica, la wow. imagen que tienen ahí. So, sí, eso se va a celebrar a las 12 del día en San Alfonso, que está ubicada en el 1429 West Wellington. 1429 West Wellington es la esquina de Lincoln y Southport en Chicago. Tengo aquí un contacto, un número de teléfono para más información. Favor de llamar al 773-525-0709. De nuevo, 773-525-0709.
Así es. Otra de las cosas que me gustaría mencionar es que nuevamente en Misión San Juan Diego se está llevando a cabo el Seminario de Vida en el Espíritu. El Seminario de Vida en el Espíritu es una iniciativa de grupos de la renovación carismática. Y lo que ellos hacen es que adoptan una parroquia y por decir 5 o 6 semanas dan charlas. Después de la misa de diario, se da una charla con un tema en particular. Y tengo el honor de haber sido invitado, así que estaré asistiendo, apoyando el jueves 28 de enero. Jueves 28 de enero, en Misión San Juan Diego, la tercera clase me toca. Uh-huh. La tercera clase de Seminario Vida en el Espíritu con el tema Jesús nos libera del pecado, nos libra del pecado.
Y para la gente que no conozca, está ubicada en Palatine, Illinois. Uh-huh. Y de nuevo, para la dirección exacta, pueden ir a nuestro sitio web, archchicago.org, archchicago.org. Ahí hay un botoncito que dice parishes o parroquias. Ahí pueden simplemente teclear el nombre de la parroquia y sale toda la información necesaria.
Perfecto. Uh-huh. Otra información que me gustaría dar es que en el mes de febrero, a finales de enero, a principios de febrero, se va a llevar a cabo el retiro de sacerdotes del Ministerio Hispano en Mundelein Seminary, en la casa de retiros del Cardenal Stretch. Se va a llevar a cabo empezando el lunes primero y terminando el miércoles 3. Del 1 al 3, los sacerdotes del Ministerio Hispano estarán haciendo retiro. Y es un llamado a que hagamos acto de presencia, los que puedan, que estén allí presentes, porque es un espacio donde nos vemos, nos saludamos, oramos juntos, compartimos. Este año esperamos que vengan muchos de Chicago. Uh-huh. Y si seguimos como el año pasado, vinieron hermanitos de Rockford también.
Oh, qué bien.
Y de Joliet. Uh-huh. Así que es
para
es
compartir una, y
seguro,
convivir.
Seguro.
Y orar.
Y orar. Y el obispo, don Gustavo García Siller, uh-huh, es el encargado de planificarlo. Así que agradecemos mucho a don Gustavo, que siempre se preocupa por sus sacerdotes. Él siempre está enviándonos cartas pastorales o libritos para meditar o DVD, sobre una charla, siempre preocupado por sus padrecitos.
Sí, cómo no.
Así que gracias, gracias, don Gustavo, y que Dios lo siga pues llenando de muchas, muchas bendiciones.
Y por favor, padre, si nos podría dar esas fechas cuando se venga acercando.
Ciertamente.
Ese retiro para poder ponernos a ustedes en nuestras oraciones.
Por favor, sí, uh-huh. Porque esa es la idea, ¿no? Que nos mantengan en sus oraciones y que nos hagan sentir que no andamos solos, que uh-huh. El pueblo está con nosotros, ¿no? Y si el pueblo está con nosotros y si Dios está con nosotros, ¿quién puede en contra de nosotros?
Así es. Padre, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minuto. Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición. Y padre, seguimos. Acaban de escuchar un anuncio sobre Chicago Católico. El ejemplar de febrero ya está en su comunidad de fe. Y si no, por favor, hablen con su párroco y pídenlo. Es gratuito para todas las parroquias. Así es que, por favor, si quieren acceso al periódico también digitalmente, pues tenemos nuestro sitio web, que también lo pueden encontrar en la misma página web, archchicago.org, y buscar el botoncito que dice Chicago Católico y ahí encontrarán el ejemplar de febrero. Ahí tienen toda la información sobre todas las actividades en diciembre, más el calendario para las actividades del presente y en el futuro. Aquí Como habíamos mencionado, ahí viene toda la información sobre la fiesta en honor de Nuestro Señor de Esquipulas. También tenemos varios anuncios. Católico regresa a casa. Esa claro. Información también está en Chicago Católico. Tenemos una reseña del señor Eduardo Verástegui, el actor. Hicimos una pequeña entrevista con él. Su camino hacia su regreso a su fe es muy interesante y muy apropiado para esta campaña que la arquidiócesis y la diócesis de Rockford y Joliet se han puesto juntos para poder traerles a todos los católicos que se han puesto una distancia entre ellos y la iglesia.
Exacto, y aunque la campaña es para todos, porque es para todo católico, ¿no? Pero de una forma muy particular es para aquellos que se sienten fuera de la casa, para los hijos de la casa que se sienten fuera de la casa. Esa ha sido mi perspectiva uh-huh. y mi punto de contingencia. El yo decirle a Doña Chona, que está todos los días en misa y en el rosario, decirle, Doña Chona, regrese a casa católica. Se va a quedar mirando con ese padrecito, pero si el que acaba de llegar es usted.
¿Quién más quiere que
haga? O sea, que de una forma muy especial uh-huh. es para aquel que se siente y que se ve fuera de la casa, ¿no? Y si me ajora mucho, me pongo específico. A ver, tú sabes, uh-huh. personas que han sentido el dolor de ser heridos por ya sea una persona, un representante de la iglesia, ya sea por alguna enseñanza fuerte que tenga la iglesia, uh-huh. ya sea por un momento de debilidad donde él se sintió abandonado, se sintió solo. Para ti, hermana y hermano, es esto, esta iniciativa de Regresa a Casa Católico. Ya comenzamos con los comerciales, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, desde mediación de diciembre y hasta mediación de enero.
Y en en sus parroquias está toda la información, toda la información de lo que esto implica. En sus parroquias están todas las iniciativas y casi todas las parroquias han hecho acto de presencia, envolviéndose de una forma u otra en iniciativas para recibir y estar listos a los hijos de la casa que están fuera de la casa. Así que católico regresa a casa o regresa a casa católico.
Como les guste.
Exactamente. Usted nomás regrese. Y le ponemos el nombre que usted considere, pero venga, bendito Dios.
Y padre, también es un llamado para nosotros, los fieles, a, claro, hacer esa hacer esa invitación. No nomás quedarnos ahí sentados en, you know, arriba de nuestras manos. Es invitar a las personas que ellos ven. Que quizás, oye, no te he visto en la misa en los últimos meses.
O personas que están frías, porque ahí la vida es muy complicada y la vida es dura y la vida te ataca por diferentes ángulos. Y algunas personas reaccionan como mecanismo de defensa con frialdad, se enfrían. Como que se deshacen, se desprenden porque no quieren lidiar con ese issue o esa realidad en particular. Entonces se enfrían. Así que si tú conoces, hermana y hermana, Doña Chona, que me está escuchando, ¿verdad? Que viene todos los días a misa. Mira, y me reza el rosario todos los días. Usted que conoce a una persona que está lejos, invítala.
Invítala.
Y si esa persona tiene preguntas, trata de contestarle. Y si no puedes contestarle, pues aprovecha esa oportunidad para informarte de tu iglesia. ¿Ah? Y si no puedes contestarle, por lo menos búscale una contestación a esta persona. Porque su alma está en juego. Su felicidad, bienestar, bonanza espiritual está en juego. Así que, a ver, una tarea. Para el próximo domingo, señor y señora que me escucha, lleve un invitado a la misa. Mira lo que te estoy proponiendo. Lleva un invitado a la misa, católico y católica que me escucha. Y que no sea su marido.
Bueno, padre, puede ser el marido.
Sí,
pero yo veo muchas mujeres con sus hijos.
Ciertamente.
Que son casadas.
Oh, sí.
Que vienen solos.
Oh, sí, sí. Desafortunadamente ese es el caso. Y sí, tráiganlo por la oreja. Claro que sí. Pero él no es un invitado, él es de la casa. Debería ser de la casa, ¿no? Sí. Y responder como tal. Pero es cierto lo que estás diciendo. Hay varias esposas, muchas, que vienen con sus hijos. Y es un comentario un poco triste por parte de muchos hombres católicos, que nos llamamos ser hombres católicos. Y a la hora de la verdad, a la hora de ejercitar quién eres como hombre, como cabeza de familia, como padre, como marido, no nos aparecemos ni por los centros espiritistas. Tú sabes, yo te busco y no te encuentro. Entonces, y de ahí que hay otras iniciativas, aparte de esta de Regresa a Casa Católico, que es la conferencia de hombres católicos que se va a llevar a cabo también en la primavera. Esto es muy importante. Muy importante.
Va mano a mano, ¿verdad?
Va mano a mano. Y no simplemente eso. Esta conferencia está abierta para los hombres católicos y para sus hijos.
Ah, qué bien.
Varones. Qué bien. De decir, creo que es de 10 hasta los 20, 21 años.
Ok.
O sea, que tú puedes llevar a tus hijos. Y yo me imagino que ninguna mujer que tenga su estado mental centrada y que sepa lo que está haciendo, se va a oponer a que su esposo vaya con su chamaco a una conferencia de hombres católicos.
Así es,
o sea,
padre.
Por favor. Así que esa conferencia se va a llevar a cabo el sábado 20 de marzo en el Stevens Convention Center, creo que ese es el nombre, ¿no?
Sí, sí, Stevens. ¿Dónde estuvo el Festival de Fe?
Exactamente. El 20 de marzo, sábado, se va a llevar a cabo la conferencia de hombres católicos. Y tenemos una pista especial para los hispanos. ¿Ah? Que no es nomás para los americanos.
Por primera vez.
¡Prepárate, tío Tino y don Pancho! Prepárense que esta conferencia, que se espera que vayan cientos, sino miles de hombres, sea todo un éxito. Así que es necesario. Así que, señora busque más información. Busque más información en la oficina de evangelización o en la oficina de Ministerio Hispano. Va a estar, imagino yo, también
en el Chicago Católico.
En el Chicago Católico, en la página web. Creo que le van a colocar también su anuncio. Uh-huh. Oye, conéctate, señora. Conéctese y dígale a su esposo, óyeme, ya se acabó, suelta el control remoto, pon el partido de fútbol a un ladito, ¿ok? Y váyase y se me lleva el muchacho, porque eso va a hacer muchas cosas. Mira, le va a dar a él una oportunidad de escuchar otras voces como hombre católico en una identidad muy clara, muy específica. Va a darle a él ese sentido de escuchar otras voces, otras ponencias. Va a haber oportunidad para confesión. Mira, te puedes reconciliar. Vas a estar con tu hijo, con tu chamaco. Le vas a estar dando el ejemplo de lo que es un hombre católico. ¿Me explico? Y cuando regreses a casa, tu esposa te va a querer más todavía. Seguro que sí, porque que hiciste sí, la voluntad de Dios. ¿Ok? Así que anímense y vayamos a esa conferencia. Yo voy a estar presente en esa conferencia la mayor parte del día. Y ahí estaremos con mucho gusto. Y prepárense en hombres católicos, porque por ahí viene.
Y padre, se me olvidó mencionar que, y todo esto va junto, hay un sitio web para la campaña Católico Regresa a Casa, porque ahí hay mucha información que contesta muchas de las preguntas básicas para las personas que tengan preguntas sobre su fe. Estas reflexiones fueron escritas por el padre Luke Hamelli y fueron traducidas al español. Así es que espero que vayan a visitar este sitio web, que es catolicoregresaacasachicago.org. Ahí encontrarán todos los materiales necesarios.
Así es. Y quiero mencionar finalmente a una familia que nos quiere mucho, Alejandro. Una familia que no se pierde ninguno de nuestros programas.
Oh, sí, de veras.
Sí, con mucho cariño y amor le estamos dando nuestros saludos a Fausto y a Gloria Fajardo.
Oh, mira.
Fausto y Gloria Fajardo, unas personas muy serias en su fe, muy comprometidas y que nos escuchan. Para ustedes, una plétora de bendiciones, sumas bendiciones. Y para todos los hermanos y hermanas que me escuchan, también reciban simplemente lo mejor en este nuevo año y que los Santos Reyes le hayan traído muchas cosas buenas.
Bueno, padre, de lo bueno
se da poco.
Ya se nos acabó el tiempo para esta edición de Una Comunidad Católica de Fe.
Así que los dejamos con este mensaje, la tarea de traer a alguien la semana que viene a la misa, un invitado, y les decimos chao.
Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza.